hoy me toca compartir el tema Cuidemos a nuestros hijos. ¿Cuántos papás hay acá? Papás, mamita, levanten la mano. Perfecto. ¿Cuántos no se han casado? Levanten la mano. Este es el año. Este es. Mire, reciba ahora, agarre. Agarre la bendición del cielo, reciba. Estoy de buenas en diciembre, caso 2x1. Así que usted reciba. Y en diciembre lo estamos casando a todos aquellos que no se hayan casado. Cuando nacemos, venimos a este mundo con un corazón 0 kilómetros, todos sin excepción. El asunto con el corazón es que el corazón necesita justamente, como si fuera un vehículo, la gasolina correcta. Necesita el tratamiento correcto, el padre, la madre, con los valores correctos para que forjen en él carácter, para que forjen en él solidez de espíritu. Cuando el chico tiene todas esas variantes suplidas, usted va a encontrar a un hombre el día de mañana, a una mujer, justamente con la integridad que se necesita, alguien de bien. Cuando el chico le faltan muchas de estas cosas, las buscará. Y somos nosotros hoy los responsables de cuidar a nuestros hijos, sea que tengan 2, 3, 10 años, sea que ya estén grandes, más de 18, 20 años para seguir aconsejándolos, sea que tengan 40, como decía mi mamá, aunque sea un manganzudo, siempre será mi hijo. Y así es, ¿no es cierto? Dicen por allí que pueden haber exesposas y exesposos, pero nunca habrán exhijos. Tus hijos lo serán toda la vida. Y en ese sentido, pues nosotros necesitamos hacerlo bien. Vi en Facebook, de esos videos tontillos que aparecen a veces, a un hombre que se acababa de comprar una motocicleta 1200, ¿cómo se llama? Racing, pistera. Y el hombre estaba con los amigos, todos lo rodeaban, y él comenzó y le decían: dele, dele gas, vum, dele gas, dele gas, vum, dele más. Y se quedó pegado en el gas, vum. Y no se le incendió la moto, oiga. Yo decía, Dios mío, algunos decían pobre, otros se burlaban en el video. Y yo decía, nadie lo tiene, es que no le dio amor, la reventó. Y hoy creemos que hay muchos hijos que deben recibir amor, todos no deben ser reventados. Pero depende de lo que hagamos con ellos, pudiéramos reventar sus vidas. Y somos llamados, todo lo contrario, a forjar sus vidas. Ahora, ¿cuántos lo habremos hecho bien? ¿Cuántos lo habremos hecho más o menos? ¿Y cuántos lo hicimos mal? Independientemente, hoy hay una palabra de mucha esperanza, aún para los que lo hicieron mal. Dice Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dios hablándole a Israel, su pueblo, que también aplica a nosotros hoy. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres, te rescataré de tu esclavitud en Egipto, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto, y te llevaré a la tierra que te prometí. Esto me da esperanza porque hay familias que han vivido justamente como vivió el pueblo de Dios en la antigüedad, en opresión y en esclavitud. Relaciones rotas, gente triste, gente amargada, gente sufriendo, hijos abandonados. Hay gente que ha vivido dolorosos divorcios, depresiones eternas. Hay familias donde los hijos han crecido tristes y solos. Sin embargo, el Señor dice: si usted me permite entrar a su vida, haré por lo menos 5 cosas. Te libertaré, te rescataré, te redimiré, te tomaré y te llevaré a la tierra prometida. Pero se necesita entonces que nos detengamos en el camino y nos hagamos la pregunta correcta. Hay una pregunta que es incorrecta y es esta: si yo pudiera devolverme en el pasado, ¿qué cosas cambiaría que hice mal? ¿Alguien cambiaría algo? ¿Por qué pasamos pensando en esa pregunta? Es una pregunta imposible. Usted no se puede devolver en el pasado. Punto. Es que si yo hubiera estudiado, ya no estudió. Punto. Es que si yo me hubiera casado con tal, es que si no me hubiera casado con tal, ya eso no pasó. A veces la pregunta de ¿qué pasaría si en el pasado? Ya eso no es necesario que la planteemos porque no existe la vuelta al pasado. Solo en las películas, en la Matrix, en Terminator, ahí existe, pero son películas. No existe la posibilidad de que nos devolvamos atrás para arreglar algo que hicimos mal. Pero sí existe la posibilidad de que hoy hagamos las cosas bien. Entonces creo que la pregunta correcta es, si usted pudiera visualizar cuál es el mejor futuro para sus hijos, ¿qué harías diferente ya? Eso es diferente. Porque entonces ya no me proyecto en algo que no puedo hacer, me proyecto en algo que hoy sí puedo hacer. ¿Cuándo? Hoy. Justamente, mañana no sé, estaré vivo. Hoy puedo hacer algo para que el día de mañana a mis hijos les vaya muy bien. Y yo voy a explicarle qué tres cosas podemos hacer hoy que son indispensables para cuidar a nuestros hijos. Los que no se han casado, los que no tienen hijos, cuando sea el momento, tendrá los tuyos. Así que échele punta al lápiz, cuando sea el momento. Yo no voy a tener hijos, mire, tendrá los sobrinos. Entonces échele punta al lápiz, porque en algún momento usted tendrá que estar chineando de alguna forma. Entonces, y los que tenemos hijos, que Dios nos agarre confesados. Número uno, cuidemos a nuestros hijos con el ejemplo. Ahí está. Cuidemos a nuestros hijos con el ejemplo. Aunque parece trillado, no lo es. Le voy a explicar por qué. El apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 1 verso 1, explica cómo fue su relación con Jesús. La explica. Él dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído. Él conoció a Jesús a través de escucharlo. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, Él conoció a Jesús viéndolo. Lo que hemos contemplado, es que contemplar es más grande que ver. Porque contemplar involucra que uno puede constatar que lo que esa persona dice es lo que realmente esa persona es. Me he dado cuenta que muchas veces nos ocurre que en la iglesia somos un poquillo diferente de cuando estamos en casa. Que en la iglesia pudiéramos hablar un poco diferente de cuando estamos en el trabajo. Que en la iglesia pudiéramos levantar manos santas, pero Dios guarde, me da vergüenza si lo hago ahí con los compas del cole. Me he dado cuenta que a veces en la iglesia es como una burbujita donde entramos y nos salen alas, ¿verdad? Y volamos y decimos aleluyas, aménes, qué tremendo, gloria a Dios, santo, siento. Mire, en la iglesia pasa todo eso, pero una vez que cruzamos las puertas ocurre una metamorfosis al revés, ¿verdad? Salimos de mariposas y Dios nos ayude. ¿Sabe cuál es el problema? El ejemplo. Alguien de carácter es en todo lugar exactamente igual. Es exactamente igual. Yo podría hoy usted predicarle con palabras de predicador. Oh, qué tremendo, aleluya. Hoy siento, aleluya. Pero así yo no le hablo a Jackie. Jackie, yo quiero un arroz con huevito, aleluya. Yo así no le hablo a Jackie. Entonces, ¿por qué vengo a improvisar o a hacer un tipo de voz cuando yo llego a la casa y soy yo? Tenemos que ser nosotros en cualquier lugar, porque lo que enseña es lo que escuchan, lo que ven, lo que constatan con la contemplación. Y dice el apóstol Juan, y además les anunciamos lo que tocamos de él. Jesús se podía tocar, esto significa era cercano. Las relaciones con los padres sí o sí deben ser cercanas. Quítese el pretexto si lo ha puesto alguna vez. Es que yo soy muy serio. Un hijo necesita un padre, una madre cercanos. Es que estoy muy ocupado. Un hijo necesita que los padres también se desocupen para estar con ellos. Ese es el ejemplo. La forma en que hacemos negocios les enseña a ellos el valor de la honestidad o el desvalor de la corrupción. La forma en que miramos les enseña a ellos a mirar. La forma en que hablamos les enseña a ellos a hablar. La forma en que actuamos les enseña a ellos a actuar. ¿Qué mayormente escuchan nuestros hijos de nuestra boca en la casa? Quejas, tristezas, depresiones, burlas. Eso es lo que aprenden y lamentablemente eso es lo que van a repetir. Luego nos quejamos con ellos y decimos, ¿por qué usted es como es? Y el chico dice, porque soy como usted. Y al final nos molesta eso. ¿No se ha dado cuenta que la mayoría de nosotros repetimos mucho de papá o de mamá? ¿No se dio cuenta? Antes eso era algo muy bueno, que decían, qué lindo, cuando sea grande serás como tu papá. Ahora es una ofensa. Siga como va y vas a ser como su mamá. Ahora es una ofensa. Ahora la gente lo usa más bien como ofensa. Jesucristo dijo lo siguiente en Juan 17, 19. Por ellos, por los discípulos, por mis hijos, me santifico a mí mismo para que ellos también se santifiquen. En este contexto, la palabra me santifico puede significar me niego a cualquier conducta que les pueda hacer daño. Renuncio a cualquier acto, cualquier conducta que sé que los puede desviar del camino. Tengo un buen amigo y hasta hoy lo reconozco por ello. Él trabajaba en un comercio ahí X, y el jefe un día, pues él estaba muy tranquilo con mi amigo, un señor grande ya, porque ya no le daban trabajo en ningún lado. Este amigo de él le dio trabajo y él estaba muy contento, tenía como un año de trabajar allí. Un día el jefe se le acercó y le dijo: tome, guarda este paquete, ahorita pasan por él. Y él dijo: acá, ¿de qué es? Y el jefe le dijo: bueno, usted sabe qué es droga, pero solo guárdelo y usted solo lo entrega. Mi amigo, con casi 60 años, dijo: yo no voy a hacer eso. Primero, porque no tengo que hacer eso. Y segundo, tengo que honrar a mi familia. Ellos no lo están viendo, pero yo sí lo estoy sabiendo. Y a ellos los honro, me vean o no me vean. Bueno, entonces lo despido. Y él dijo: despídame, yo no soy traficante de drogas. Y lo despidió. Y con toda la casa, me quedé sin trabajo. Y esta es la razón. Y la familia lo abrazó, oró por él y le agradecieron por la valentía de ser un ejemplo para su familia. De no vender sus valores por 10 pesos más. De no vender su dignidad, simple y sencillamente por un poquillo más de cosas materiales. No, el valor del ejemplo es todo para nosotros. Y nuestros hijos, lo sepa usted o no, lo ven, lo sepa usted o no, lo siguen. Y nosotros tenemos que decir como Jesús: yo me santifico a mí mismo. Si no, usted encontrará el día de mañana muchachos que apuñalan a otros en colegios, ¿se ha dado cuenta? Encontrará a hombres y mujeres llevándose en la trompa de su carro a un tráfico que los detiene por el irrespeto a la autoridad. Esos fueron hijos que carecieron de límites, o hijos a los que les dieron todo en la mano y nunca les explicaron que la vida no se trata de tenerlo todo. A veces la vida es muy buena cuando no tenemos muchas cosas. Fuimos a un supermercado, Tiago y yo, andábamos comprando las postalitas del álbum ese de fútbol. Y llegamos al supermercado y hay algo en la caja, ni me acuerdo qué era, que Tiago lo vio, tenía un precio puesto en grande y decía oferta, no sé cuánto. Y Tiago, donde lo vio, dijo en voz alta. Todos estaban alrededor mío, incluyendo la cajera, y Tiago dijo: ¡jue, papi, vea! Y todo el mundo volvió a ver. Y miramos todos aquella cosa que tenía un precio en grande y dijo: ¡qué estafa! ¿De quién son esas palabras? De Jackie, por supuesto. Jackie. ¿Qué está? A mí me dio vergüenza, lógico. Yo te hago, ¿verdad? Y todo el mundo me volvió como diciendo: ¿qué clase de educación de su hijo? Tiago, entonces me le acerqué, le digo: mi amor, ven acá, cálmese. Es que vea, le digo: sí, mi amor, sí es una estafa, pero no se dice duro, le dije. ¿Cuántas veces me habrá escuchado a mí decir eso? ¿Cuántas veces me habrá? ¡Qué bárbaros! ¡Qué estafa! Porque uno es así a veces de boca suelta, ¿verdad? Y no me doy cuenta que él sí o sí está aprendiendo, aunque parezca que no. Aunque parece que está callado jugando con el dinosaurio. Todo eso lo aprende. ¿Cómo actuamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo vivimos la relación en pareja? Si están divorciados, ¿cuántas novias tiene papá? Eso lo aprenden. Si la relación es sana o es de codependencia, lo aprenden. Y luego nos quejamos porque mire cómo salió. No salió, les formamos o les deformamos. Una de las dos. El ejemplo es todo. Tus hijos te ven y te van a imitar, lo quieras o no. El ejemplo es todo. Siempre pondrán su mirada en ti, es la referencia más cercana que tienen acerca de Dios. Tu ejemplo es todo. Sea que estemos casados, sea que no tengamos a alguien, tu ejemplo es todo. Cuídelos con su ejemplo, santifíquese para Dios, vale la pena. Número dos, cuidemos a nuestros hijos con presencia física y emocional. Cuidemos a nuestros hijos estando nosotros presentes en el hogar. Y voy a explicar muchas cosas acerca de esto. Lo primero, obsérvelos. Dice la Biblia ya en Lucas 19, versos 1 y 4, que Jesús llegó a Jericó, comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo, se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Este hombre quería llamar la atención de Jesús. Obsérvelos, sus hijos siempre querrán llamar tu atención. Y si lo intentan por las buenas y los ignoramos, intentarán llamar la atención por las malas. Es una ley de vida. Tenía un amigo que adicto a las drogas y me pareció muy curioso que un día llegó a buscarme completamente drogado. Completamente drogado. Estaba trabado. Y me decía, pastor, me decía, así quiero que me vea para que vea cómo me pongo de mal. Y yo, ya, pero así yo no le puedo ayudar, le dije. Usted va a tener que desintoxicarse primero para que esté lúcido y poder ayudarle. Así no se puede ayudar. ¿Y a quién cree usted que le hace daño estando así? Yo le pregunté eso pensando que me iba a decir, yo sé que a mí mismo. No, me dijo a mi mamá, quiero que mi mamá sufra cuando me vea así. ¿Qué pasó con ese muchacho cuando era pequeño? ¿Qué pasó con su relación con la mamá? ¿Cuánto odio le tenía a su mamá que se drogaba hasta morir con tal de que ella se doliera? Obsérvelos. Cada etapa de los hijos nos está diciendo algo, la forma en que visten, que actúan, las modas, cada cosa que hacen, cómo se encierran en el cuarto, cómo se aíslan de los demás. Obsérvelos, su vida está gritando, necesito atención. Y papás muy ocupados, mamás muy ocupadas, como yo también, necesitamos sacar tiempo para observarlos, porque sus vidas nos gritan algo. Todos sin excepción, hasta los grandes. Fiorella hasta hoy se alista y me pregunta, papi, ¿cómo me veo? Y va a cumplir 20 ahorita. Qué lindo que te pregunten eso. Yo le respondo siempre lo mismo, igual que a Jackie, bien mi amor, y ni las vuelvo a ver. Porque por más que les diga que bien, se cambian igual. Pero por lo menos me pregunta. ¿Por qué andan buscando la aprobación? Hace un programa, que hace programas muy lindos, Fío allí. Y me dice, ¿cómo quedó el programa? ¿Qué buscan? Aprobación, pero usted también la busca. Cuando usted se alista y le pasa a la par de su esposo ahí con el moño curioso, y usted le pasa una vez y pasa por el otro lado otra vez, y ¿qué está haciendo? Llamando su atención, ¿o no? Los hombres jugamos al fútbol, metemos un gol y miramos a la gradería, ¿verdad? No hay nadie en la gradería, nosotros nadie va a vernos, si no somos Barcelona, nadie está en la gradería, pero uno hace un gol, va a ver la gradería a ver si alguien está viendo, ¿verdad? A nadie le importan mis goles ni los suyos, para que sepa, pero buscamos aprobación. Todos sin excepción buscamos aprobación. Cuando construimos la iglesia, Tiago nació justamente en ese tiempo. Nació llorón, como todos saben, extremadamente llorón, odiosamente llorón, horriblemente llorón, así nació. Y la iglesia fue demasiado demandante. No sé si usted sabía, yo soy el pastor desde que empezó la iglesia y el administrador desde que empezó la iglesia. Siempre he tenido los dos sombreros. Entonces me enfoqué a construir, me enfoqué a cuidar a Tiago con Jackie y nos desenfocamos de Fío. Le llamo yo el síndrome de la hermana perdida. La descuidamos por completo. Totalmente. Mientras cuidábamos a Tiago y comprábamos material y atendía consejerías, Fío, alístese. Fío, corra. Fío, prepárese el desayuno. Fío, vaya. Vea las notas, sí, buenísimas. Fío, siga. Estamos muy ocupados. 6 meses, Fío en soledad. 6 meses, Fío era el fantasma de la casa. 6 meses que le golpearon su alma. 6 meses que comenzaron a jalarle a los amigos de la escuela, del sexto grado. Porque si usted no les presta atención, alguien les prestará atención. Y alguien confundirá sus mentes. Después de 6 meses nos damos cuenta. Estaba más flaca, estaba más triste, estaba más... Mire, ahí dijimos, ¿qué nos pasa por Dios? Algo tenemos que hacer. Observemos a nuestra hija. Y tuvimos que equilibrar la vida. ¿Cómo cuesta a veces equilibrar la vida? Pero qué necesario que es. Y recuperamos en el camino a Fiorella. ¿A cuántos hijos tienes que recuperar hoy? Porque aunque se haya ido de casa, sigue saliendo con él, sigue observándolo y sigue hablando con él. Aunque se haya ido de casa. Ayer lo decía y lo repito, aunque Ullani ya esté casada ahí con Marco y la tenga abrazada y todo, yo le seguiré dando consejos para que sepa. Reciba ahora, reciba. ¿O no? ¿No es la hija? El consejo debe estar siempre. Uno espera que lo escuchen, si no, el consejo igualmente debe estar, aunque sean grandes. Si los amas, los observas y aconsejarás. Dos, dentro de este mismo punto, importante llamar la atención, cuidado. Número dos, aproveche cada oportunidad. Lucas capítulo 11, verso 1, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó uno de los discípulos se le acercó y le dijo, enséñanos a orar. Aproveche cada oportunidad cuando está con sus hijos. Fórmelo, si están viendo televisión y aparece algo, aproveche esa oportunidad. Si tuvieron una novia, aproveche esa oportunidad. Si terminaron con la novia, aprovechen esa oportunidad. Todo momento de nuestros hijos debe ser aprovechado para formarles. Y papá, mamá, tienen que estar atentos a esa formación. Todo momento. No los dejemos ahí a la libre. Tenemos que aprovechar las oportunidades de vida. Ahí con el tema de la construcción de faroles, debo reconocer que a mí me da mucha pereza hacer un farol, pero también reconozco que me quedan muy lindos. No, eso es mentira. Pero sí, sí, sí me gusta, digamos, ya con las manos, yo me gusta hacer cosillas. Jackie estuvo en campaña desde enero. Mi amor, usted va a hacer el farol con Tiago. Mi amor, usted va a hacer el farol con Tiago desde enero. Entró en campaña. Mire, ya al final de yo lo hago, hice el farol, hicimos el Estadio Nacional. ¿No lo vio en el Facebook mío? Qué bonito. Qué bruto, qué estadio. No, pero a la distancia, como a un kilómetro parece. O sea, parece. Y lo terminamos, lo hicimos, lo trajimos a la escuela y no ganó. Voy a sacar una reunión con el pastor de esta iglesia. ¿Cómo no va a ganar el hijo del pastor? Tenía que ganar. No ganó. Pero yo vacilando con las maestras de que no había ganado y que cómo es posible. Y que, pues me escribieron del Estadio Nacional, que les gustó mucho el farol y que se quería llevar a Tiago para que se tomara fotos en el estadio para que vea lo que él hizo. Sí ganó, para que sepa. ¿Sabe? Ahora yo dije, Tiago no puede ir solo. Tiene que ir con el papá, que lo acompañe. ¿Sabe? Todo esfuerzo vale la pena y todo esfuerzo es recompensado cuando haces las cosas con amor con tus hijos. Por cierto, es el miércoles. Todo esfuerzo vale la pena. Todo. Así que eso de qué pereza, qué aburrido. ¿Sabe qué es lo que más recuerdan los hijos? ¿Cómo los hiciste sentir? No los regaños, perdón, no las reglas, no. Lo que más recuerdan es cómo los hiciste sentir. Eso es lo que van a recordar el resto de la vida. Hablaba con un amigo que tiene 27 años, perdón, quiero que lo repita, ¿cuántos años? Y venía tan contento. Y yo hablé con él y yo le decía, ¿por qué está tan contento? Luego como extraño, usted siempre es como medio serio. No, es que fui a comer con mi papá, me dice. Ah, qué bonito, le dije. ¿Y por qué tan contento? O sea, sí está bien, uno se alegra, pero ¿por qué tan contento? Y me dice que tengo más de 12 años, no sé si casi 15, de no ir a comer con él. Él me dijo, hijo, vamos a comer. Y yo hasta me asusté. Y yo dije, vamos. Fuimos, nos reímos, vacilamos, hablamos tonteras. Luego volví a casa, estoy aquí con usted y estoy contento. Quizá porque en el fondo me hace falta salir con mi tata. Y le pregunté, ¿cuántos años tiene usted? Y me dice, 27. Pero no me ve así, pastor, me dice. Yo con 27 todavía ocupo a mi papá. Tus hijos te ocupan. Tus hijos necesitan escucharte, salir a comer contigo. Tus hijos necesitan a papá y a mamá cercanos que aprovechen cada oportunidad para formarles. Número 3, dentro del punto 2, déjelos crecer, déjelos equivocarse, déjelos madurar. Me hace gracia porque ayer vacilábamos un poco de que hay papás que cuando están enseñando a chiquito a andar en bicicleta, les ponen una rodillera de ese tamaño, ¿verdad? Ojalá un jeans largote, unos zapatos de bota que se amarran hasta arriba, les ponen coderas, un casco estilo marciano, ¿verdad? Y al final salen en bici con rodines y uno dice, Señor, líbranos del mal, ¿qué es aquello? Siempre he pensado que las rodillas raspadas hablan de una niñez sana. Pero a veces queremos cubrirlos, encerrarlos, que nadie los toque, nada. Tienen que vivir. Uno quisiera que no se equivoquen mucho, pero se van a equivocar. Van a tener que sufrir en algún momento y usted va a tener que estar allí para poner su hombro y que ellos lloren. Pero tienen que crecer. Y usted tendrá que formar su carácter, su corazón, para que tomen buenas decisiones, pero se van a equivocar en algún momento, aunque uno no quisiera. Así como usted y yo nos equivocamos aunque nuestros padres no querían. Es el círculo de la vida. Marcos 6:35, cuando ya se hizo tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado, ya es muy tarde. Despide a la gente, le dijeron a Jesús, para que vayan a los campos cercanos, compren algo de comer. Y Jesús le dijo: no, denle ustedes mismos de comer. ¿Qué? Bárbaro Jesús. ¿Cómo le va a decir a los discípulos si no tienen nada? Pero los está probando, les está dando la oportunidad de crecer. Los está poniendo en acción. Ponga a sus hijos en acción. No le quite las cosas, diga: usted no sabe hacer eso, démelo. Enséñele a hacer eso. Hay hijos que para todo: papi, me abre las papitas fritas. Ábralas usted. Es que no sé, enséñele. Es que no sé cortar, enséñele a cortar. Es que no se hace, enséñele. Mire, le voy a dar un consejo. Papás, los que tienen hijos ya un poquillo más grandes, entiéndase grandes, 8, 9, 10 años, enséñeles a hacer los quehaceres del hogar, que aprendan a limpiar, que aprendan a lavar ropa, que aprendan a trapear. Enséñeles desde ya. Hágalos no dependientes de usted. Genere independencia en ellos. Y cuando consiguen trabajo, que paguen algún recibo: agua, luz, teléfono, casa. Porque la vida real es eso. En la vida real no estaremos pagándoles todo. Es que yo no sigo viendo como mi bebé. Mire, en la vida real tienen que enfrentar la vida en serio. ¿Y cómo la emprenden después? Cuando en casa usted se las enseña cómo es hoy. No les dé todo, que se lo ganen. Ayer le compré 5 sobrecitos de esos de fútbol a Tiago y le di 3. Y puse 2 sobre la mesa. Y lo que es la vida, ¿verdad? En lugar de enfocarse en los 3, se quedó viendo a los 2. Y dijo: ¿y esos 2? Entonces agarré una bola y le dije: cuando hagas 5 series seguidas, papi, ahí está. Nunca. Entonces hay un esfuerzo y hay una recompensa. Dígame amén, si no me voy a sentir muy mal, porfa. Hay un esfuerzo y hay una recompensa. Tiene 8. Se levanta de la mesa, te hago el plato y lo lavas, porfa. Sí, la cara y todo, no me preocupa. Ahí va con el plato yendo para hacerlo. Lo deja todo mal lavado, no importa. Tiene que aprender que hay una responsabilidad. Papi, ¿puedo jugar PlayStation? Sí, ya acomodo el cuarto. Y está aprendiendo disciplina de la buena. Porque luego vamos y jugamos PlayStation. Y le meto 5. Muy cruel. Lo sé. 4. Dentro del punto 2. Y desarrolle relaciones extraordinarias. ¿Sabe que las relaciones extraordinarias están cargadas de un elemento? Son familias alegres. Son familias que sonríen. Dice la Biblia en Eclesiastés 8, verso 15: por tanto celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse. Mire, porque la vida está llena de afanes. Qué lindo es reír. Y lo que ellos van a recordar son tus sonrisas en casa. Toca la puerta, es mamá, es papá, y el hijo grita desde adentro: y ya llegó, Señor. O el hijo puede decir: ya llegó papá, ya llegó mamá. La historia cambia cuando las sonrisas vuelven al hogar. Llene su casa de sonrisas, llene su casa de alegría. Recuerde una vez más que los hijos te recordarán por cómo les hiciste sentir. Eso es lo que recordarán toda la vida. Llene su casa de sonrisas. Aprenda a sonreír otra vez. Y termino, número 3. Número 1, entonces, el ejemplo cuida a los hijos. La presencia física y emocional cuida a los hijos. Y número 3, la sana espiritualidad cuida a los hijos. Creo que todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Y el Señor ha prometido que cualquiera que sea obediente, que guarde su palabra, será como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todos anhelamos que nuestros hijos prosperen. Para que prosperen, deben tener una sólida espiritualidad. De esa que cuando usted no está al frente, a ellos los sostiene esa sólida espiritualidad. Porque aman a Dios, porque creen en Dios y porque aprenden de usted, no lo que usted cree, sino como usted vive. Y si usted vive la sana espiritualidad, ellos aprenderán de usted esa sana espiritualidad. Jesús lo dijo así. Juan 17:6. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Tus hijos necesitan conocer a Dios a partir de tu vida. Debes presentarles al Señor. De alguna forma. Debes además, dijo Jesús, allá en Juan 17:9, ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Es el valor de la bendición de los padres sobre los hijos. Y permítame explicarle algo que a veces puede ser odioso para nosotros. ¿Qué es lo que más escuchan de nuestra boca? ¿Bendición o maldición? Baje los codos de la mesa. Cierre la boca cuando come. Ay, cierre la. Ya terminó de comer. Qué pereza con tu alma. Termina de comer. Cuento tres. Cuento dos. No esté tirando el arroz en el suelo. Ahora me limpia esa mesa. Qué pereza. Mire, yo estoy viendo con seres humanos o qué. Se levanta de ahí, por favor. Se traga esa comida. Que seas bendecido. Que seas protegido por el Altísimo. Que su luz ilumine tu camino. Que tu corazón sea abrazado por las manos de Dios. Que Dios cumpla el propósito en tu vida. Que tu alma sea deleitada en el alma del Señor. Que tus caminos sean sanos, sean buenos. Bendigo tus pensamientos, bendigo tu entrada, tu salida, bendigo tus brazos que sean fortalecidos, tus hombros cuando tengas que cargar alguna carga. Bendigo tu futura esposa, tu futuro esposo, y quítale cualquier persona que no vaya a ser de bendición para él o para ella. Bendigo tu estudio, bendigo tus finanzas. Esas son las palabras que deben salir de nuestras bocas, pero honestamente a veces salen otras. Yo creo que a muchos nos han ocurrido. Por eso le digo, si miramos de hoy para atrás, algunos estamos en rojo, debiendo. Si miramos de hoy para adelante, podemos comenzar a sembrar bien, a hacer la historia correcta, a bendecir y no maldecir, a abrazar en lugar de destruir, que nuestras palabras sanen, no destruyan. Podemos dejarlos ser niños, porque cuando les exigimos tanto, lo que estamos queriendo es que crezcan así de sopetón, y apenas tienen 10, 8, 7, 5, y usted tiene 30, 40, 50, no van a ver la vida como usted y yo la vemos. A veces solamente repetimos cómo era mi mamá, cómo era mi papá, sin darnos cuenta que les estamos lacerando el corazón. Ore por ellos, métase a sus cuartos. Ponga sus manos sobre sus cabezas y bendiga a sus hijos. Declare sobre ellos todas las bendiciones y promesas que la Biblia enseña. ¿No es eso lo que anhelamos para ellos? Ayer oramos aquí por los hijos y lo vamos a hacer hoy. Y le decía a los papás, ponga sus manos sobre la cabeza de su hijo. Y habían dos o tres papás por ahí que volvían a ver a los hijos como diciendo, ¿en serio? Y vi uno que hizo esto como... Y al final levantó la mano nada más y oró. ¿Un susto? ¿Usted sabía que usted tiene poder de vida y muerte en su boca? Que Dios te puso como protector de tus hijos aquí en esta tierra. Por lo menos hasta donde usted llegue. El protector perfecto es el Señor y su Espíritu Santo. Y termino. Dice Juan 17:12, mientras estaba con ellos los protegía. Y los preservaba mediante el nombre que me diste. Preservar significa, hago todo, absolutamente todo lo necesario para que se salven en las manos del Señor. Todo lo que esté en mis manos. Ayer compartí una historia que había contado hace 10 años aquí en Baza. Cuando tenía, no estaba tan joven, tenía 18 años, 17, 18 años. Y yo compraba muchachas en bikinis. De esas de 2 metros de alto por 1 metro de ancho. Las vendían los póster. Thalía, Bibi Gaitán, todas esas. ¿Quién es de esa época? Solo yo. ¿Quién compró bikinis también? Qué bárbaro. Ahí sí no hay hermano jamás. Yo era un chiquillo y pegaba todas las. Tenía tapizado todo el cuarto con las muchachas en bikini. Todo el cuarto. Y un día mi mamá, perdón, mi madre, mi señora madre, cuando yo salía del cuarto, me iba a bañar, me iba al trabajo, volvía, encontré en medio de Vivi Gaitán y Talía un versículo pegado. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2:8. Yo, ¿quién puso ese versículo en los bikinis? Y salía bravísimo. ¡Mami! ¡Ay, hijo, si eso le hace bien a usted! ¿Cuál bien? ¡Ahí me está arruinando los bikinis! Entonces quítelo, me dijo. Y no me animé a quitarlo. Sentía que se me quemaban las manos. Al otro día, como vio que no lo quité, puso otro. El Señor cumplirá su propósito en mí. Salmo 138. 8. Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo. Mire, todo mi cuarto parece una Biblia. Ahí con el tiempo me dio como vergüenza. Entraba yo, veía los bikinis, versículos bikinis. Entonces comencé a quitar los bikinis. Qué curioso. Los hacía rollito, los guardé. Y después los pego. Cuando iba solo. Y no esté con mi mamá aquí. ¿Sabe? Su oración fue escuchada en los cielos. Su clamor fue escuchado en los cielos. Y fue escuchado ahí, solo que años después, el cabezón de los bikinis se convirtió en un pastor de una iglesia. Por la pura gracia de Dios. Amados, ¿cuántos tienen hoy hijos que no saben en qué se van a convertir? Cuando José estaba con María y queda embarazada, ¿recuerda? María, la madre de Jesús. Dios le dice a José en sueños: toma María, que ella está embarazada de mi espíritu. Toma María en tu mano. Y a Jesús, tómalo también. Así le pondrás por nombre. Él salvará este mundo de los pecados. Cuando usted ore por sus hijos y los tome de las manos, diga: Señor, solo tú sabes en qué los vas a convertir mañana. Pero que sea en algo extraordinario para esta humanidad. Voy a pedirle a los músicos que pasen y vamos a hacer algo muy especial hoy en realidad. Hay una canción de un grupo que se llama Elevation Worship. ¿Sí, pegué? Que se llama La Bendición. ¿La ha escuchado? Dice: Dios te guarde y te bendiga, que extienda tu amor y te muestres favor. Dios te mire con agrado y te dé paz, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Esa es la bendición sacerdotal que está en número 6, que Dios le dio a los sacerdotes para que la dijeran sobre su pueblo. Es la bendición que usted y yo tenemos que dar a los hijos hoy. Estas pulgas atómicas que usted ve acá, dentro de ellos el mío que andaba por ahí, pasen por favor. Eso está hoy en la pastoral infantil. Y usted tiene algunos con usted, ¿cierto? Usted tiene algunos con usted. Ahí hay futuros evangelistas, pastores, profetas, maestros, cantantes del Señor. Aquí hay futuros diputados sanos. Puede haber algún presidente. Aquí puede estar el futuro pastor de esta iglesia o pastora de esta iglesia. Aquí hay corazones cero kilómetros que nosotros podemos ponerle la gasolina correcta o gasolina de avión. Inocentes, tiernos, dispuestos a creer lo que usted le diga, dispuestos a ser amados. Y Dios dijo: lo pongo en tus manos, me lo cuidas. ¿Me lo cuidas como yo lo cuidaría? ¿Lo amas como yo lo amaría? ¿Lo vas a escuchar como yo lo escucharía? ¿Vas a orar por él como cuando lloré por mis discípulos? ¿Sabe qué decía Jesús? Ruego por ellos. No los quites del mundo, líbralos del maligno. Esa fue su oración. Y cuando estamos delante de algo tan hermoso, solo nos queda asumir el reto de ser padres de verdad. de ser ejemplo, de santificarnos, nos queda el reto de enseñarles espiritualidad. Aquí hay muchos papás que fueron hijos y no les fue tan bien pequeñillos como a mí, pero les puede ir bien a tus hijos porque te tienen a ti. Una persona que ha sufrido, que ha llorado, pero que ha madurado en Dios, te tienen a ti ahora con la gracia de Dios. Un Dios que es capaz de dibujar una sonrisa en medio de la amargura más grande, porque quita la amargura. Que es capaz de dar vida a aquel que la perdió en el camino, a aquel que perdió la inocencia, es capaz de restaurar su inocencia. Ellos esperan de usted todo, no un poquito. Y lo que mejor podemos hacer es dejarle nuestra mejor herencia, que es la bendición del Padre. Mientras cantamos esta canción, vamos a hacer dos cosas. Los papás, mamás de ellos van a venir aquí a orar por ellos. Los van a abrazar y van a bendecirlos. Los papás que están por ahí con sus hijos van a pasar con sus hijos también. Y los papás que estén ahí con hijos grandes van a orar ahí en las sillas por sus hijos grandes. Todos los chiquitines vienen con sus papás para adelante. Mientras cantamos la canción y bendecimos sus vidas. ¿Puede ser? Adelante, por favor.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire
con agrado.
Con agrado. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Dios por sus hijos, que escuchen su voz, que escuchen su voz orar. Clame a Dios por sus hijos. Sea bendecida tu mente y tu corazón, sean bendecidos tus pasos, sean bendecidos tus esfuerzos, sea bendecido tu presente y tu futuro. Sea el amor de Dios extendido sobre tu vida. Sean las heridas de tu corazón sanadas.
Hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos,
decláralo sobre ellos, que te cubra con su gracia,
que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos.
Su presencia te acompañe.
Que tu presencia, Señor,
que tú vayas,
vaya delante de
te
ellos,
llene, te rodee, va contigo, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Dile conmigo al Señor, todas las iglesias, por favor, toda la iglesia, diga conmigo al Señor. Habla, habla para los tuyos y habla en fe para los que vendrán en tu vida. Hoy bendigo a mis hijos en el nombre del Señor. Que tu luz ilumine sus caminos. Que tu corazón sacie sus vidas. Que todo aquel dolor sea arrancado. Enséñame a ser papá. Mamá, enséñame a hacerlo bien. Que las sonrisas vuelvan al hogar. Y que tú tomes a mi hijo, a mi hija, y le lleves por el camino del bien. Que sea enraizado en tu verdad. Que viva en temor de Dios y en obediencia. Y que todos sus días sean contados como días de bendición para él, para ella. Hoy los bendecimos. Pedimos tu protección, líbralos del mal, líbralos del maligno, guarda sus corazones desde ahora y para siempre y cumpla el propósito eterno sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Y decimos fuertemente, amén, amén y amén. Inmejorable momento para clamar a Dios por nuestros hijos. Gracias, papás. Gracias, amada iglesia.